Iglesia Alfa y Omega presenta la Palabra de Dios.
Quisiera compartirles algo acerca de un hombre que a sus 35 años se ha caracterizado por hacer algunas hazañas. Ya a sus 35 años él ha cruzado y atravesado el río Niágara, ha cruzado el río Colorado y también el río Chicago. No me lo vayan a confundir con aquel que oímos en las camionetas de que crucé el río Grande nadando. No, no es nada que ver con él. El nombre de esta persona es Nick Gualenda. ¿Alguien ha escuchado o ha visto a Nick Gualenda cruzar sobre la cuerda floja? Nick Gualenda es un hombre que es un acróbata que durante más o menos 7 generaciones se han caracterizado por cruzar edificios y cruzar ríos en una cuerda floja. El viernes 15 de junio del 2012 obtuvo permisos para poder atravesar las cataratas del Niágara en el sector de las cataratas de la llamada La Herradura, en la frontera canadiense. Fue la primera persona en lograr esta hazaña en el 2012. Luego, el 23 de junio del 2013, se convierte en el primer ser humano en atravesar sobre una cuerda floja el Gran Cañón del Colorado, sin ningún tipo de arnés, sin ningún tipo de seguridad, solo balanceándose con una pértiga. Y quizás algunos tuvieron la oportunidad de verlo más recientemente por Discovery el domingo 2 de noviembre, cuando atravesó el río Chicago. En esta última ocasión, él caminó entre un edificio y la torre oeste de Marina City. Luego, para agregarle más emoción y más peligro a su hazaña, Nick Gualenda se venda los ojos y camina hacia el otro edificio. Quienes pudimos ver esas escenas, pudimos escuchar en algún momento cuando la ovación del público era para motivar a Nick Gualenda, y él dice, le dice al público: silencio, por favor, silencio, necesito escuchar la voz de mi padre. Y es que en cada ocasión en que Nick Gualenda atraviesa de un lado a otro sobre la cuerda floja, siempre lo ha acompañado Terry Trofer, su papá. Y mientras estaba la transmisión en vivo en Discovery, se podía escuchar: un paso a la vez, hijo. Vas bien, un paso a la vez. Esto nos sirve de introducción porque miles de años atrás, en otro continente, hubo un hombre que también cruzó un río. Este era Josué, Josué el hijo de Nun. Ahora, ¿qué tienen en común Josué y Nick Gualenda? Aparte de que tienen en común el cruzar ríos, lo que más me llamó la atención es que tenían en común escuchar la voz de su padre. Hoy vamos a estar estudiando en Josué capítulo 3 y Josué capítulo 4 cómo vamos a ver la fidelidad de Dios representada por el arca del pacto. Josué es un libro que habla acerca de la fidelidad de Dios con el pueblo de Israel. En el Éxodo vemos cómo Dios abrió el Mar Rojo para que salieran de Egipto. Pero luego, en el libro de Josué, vamos a ver cómo Dios abre un río, abre el río Jordán para que entren a la tierra prometida. Y así es Dios. Dios nos abre puertas para sacarnos de algunos lugares y abre puertas para llevarnos y entrar a lugares de bendición. Josué capítulo 3, versículos 1 al 6. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán, pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. José le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Antes de continuar con el relato, vamos a detenernos un momentito a ver qué es el arca del pacto. Vamos a hacer una aclaración para quienes no han tenido quizás las clases básicas de escuela dominical. El arca del pacto es muy diferente al arca de Noé. No tiene nada que ver el arca de Noé con el arca del pacto. El arca del pacto era un cofre de madera de acacia, una de las maderas más duras, cubierta totalmente de oro. Encima del arca del pacto se encontraba el propiciatorio, símbolo de la redención, de la expiación y del perdón de pecados, porque una vez al año en el propiciatorio el sumo sacerdote regaba la sangre para el perdón de los pecados. Pero también otra característica del arca: en el arca del pacto había maná. El arca del pacto contenía maná como un símbolo de la fidelidad de Dios para con su pueblo, porque nunca faltó el alimento, nunca faltó la provisión. También estaba la vara de Aarón que reverdeció, símbolo de la autoridad que Dios da al pueblo, símbolo de la autoridad que Dios da a sus líderes para hacer cosas en su nombre. Así que teniendo esto en contexto, teniendo esto en nuestras mentes, el arca era el objeto más sagrado para el pueblo de Israel, porque ahí se representaba visiblemente la presencia del Señor, la presencia de Dios. La fidelidad de Dios tiene varios significados. La fidelidad de Dios tiene que ver con su constancia, con su lealtad, la certeza, la veracidad, la firmeza y la confiabilidad. Así como tenemos a un Dios que es un Dios de amor y un Dios de justicia, la fidelidad y la lealtad de Dios son inherentes a su esencia. La fidelidad de Dios es parte de la esencia misma de Dios, es algo que es inseparable, es parte de su sustancia. Y qué bueno es saber de que tenemos a un Dios fiel, a un Dios fuerte, a un Dios firme, a un Dios inconmovible. Porque con la velocidad que cambia este mundo, el mundo contemporáneo corre desenfrenado a una velocidad de cambio que no nos permite ir a su ritmo. Necesitamos entonces firmeza y estabilidad en un mundo de constante cambio. Para un mundo cada vez más inestable e inseguro, hermanos, necesitamos edificar familias. Necesitamos edificar hogares, empresas e iglesias que tienen el fundamento sólido de una relación íntima y estrecha con Dios. Esos pilares deben de construirse con la materia prima de la comunión y de la relación con Dios. En Josué capítulo 3, versículo 6 leemos: y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Primer principio que vamos a sacar. Primero, la fidelidad de Dios va delante de mí. Acordémonos, estamos hablando del arca del pacto. El arca del pacto es símbolo de la presencia de Dios. ¿Dónde iba el arca del pacto en este desfile de los israelitas? Iba adelante, dice el texto bíblico, iba adelante del pueblo. Pónganse al frente del pueblo. Entonces, lo primero que aprendemos, hermanos, es que la fidelidad de Dios va delante de mí. Esta arca, símbolo de la presencia de Dios y figura de su fidelidad, va delante de mí. Pero la fidelidad de Dios no es algo así nomás. Es algo que tiene que ser intencional. Es algo que yo tengo que permitir en mi vida. La fidelidad de Dios es posible cuando yo aprendo a descansar en las promesas de Dios y reconozco que es el poder de Dios lo que hace posible lo humanamente imposible. ¿Saben dónde surge el problema, hermanos? El problema surge cuando yo trato de adelantarme al Señor, cuando yo trato de ir delante de Él, cuando no le consulto antes, cuando pretendo hacer las cosas a mi manera, según mis fuerzas, según mis recursos, según mi experiencia, según mi sabiduría terrenal. La vida cristiana nunca Dios nos ha prometido que es un camino fácil. La vida cristiana es toda una aventura por terrenos desconocidos. Pero la fidelidad de Dios también es una invitación a la acción. La fidelidad de Dios es una invitación a caminar, es una invitación a ejecutar, a trabajar, a estudiar, a invertir. Porque cuando el arca del pacto del Señor su Dios y los sacerdotes levitas que la llevan abandonen sus puestos, pónganse en marcha detrás de ella. Cuando nosotros vemos que Dios va delante de nosotros, Dios también nos está diciendo, ponte en marcha. Deja tu lugar. Quiero leer lo que dice Josué 3:3 en la Biblia Dios habla hoy. Dice, salgan de donde estén y síganla. Dios nos invita a caminar detrás de Él. No confundamos la fidelidad de Dios con el conformismo. No confundamos esto con lamentarnos y tener autocompasión y lamentarnos de las situaciones por las que nos toca atravesar en momentos de crisis. No, Dios nos está diciendo que si a veces algo no nos ha funcionado en nuestras fuerzas, en nuestra manera de hacerlo, salgamos de donde estemos, dejemos nuestro lugar y vayamos en pos de Él. ¿No será entonces que Dios nos está pidiendo, abandonen sus malos hábitos, abandonen sus pecados? Salgamos de esa rutina, de ese corre y corre que deja fuera a Dios. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si cada mañana nosotros pudiéramos apartar ese tiempo para la comunión con Dios, para buscar la guía en su palabra, para encomendar nuestros proyectos, para encomendar nuestros planes en las manos de Dios? Si vamos a Hebreos capítulo 12 y el versículo 1, vamos a leer que hay cosas de las cuales tenemos que despojarnos. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Hay momentos en que nosotros tenemos que dejar algunas cuestiones. Hay pesos que no nos permiten correr la carrera que Dios ha marcado para nosotros. Pero en segundo lugar, de esta historia, cuando el pueblo de Israel cruza el río Jordán, en segundo lugar vamos a ver que Dios nos guía aún por caminos desconocidos. Leemos en Josué 3:4. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como un kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. ¿Cuántas veces hemos oído las frases como, aquí siempre hemos hecho las cosas del mismo modo? ¿Por qué he de cambiar? Más vale lo viejo conocido. O frases como, así soy, yo soy de ese carácter, soy de ese temperamento. Hermanos, eso no se puede. En la vida cristiana, cuando entendemos 2 Corintios 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, no se vale, no podemos decir que mantenemos un status quo, no podemos decir que así se deben de quedar las cosas. La fidelidad de Dios nos guía aún por caminos desconocidos. Cuando tengo un Dios fiel que va adelante, no puedo quedarme estático, no puedo quedarme paralizado por el temor. Si tengo un Dios fiel, mi responsabilidad es poner en marcha y seguirlo. Aunque no conozca el camino, aunque no tenga todas las respuestas, aunque no tenga todos los detalles de su plan. Dios le dijo al pueblo que siguieran a los sacerdotes, y cuando estos iban a entrar al río y tocaran el agua, se iba a detener. Dios manda a la acción. Con un Dios fiel puedo atreverme a dejar mi zona de confort, esa zona de comodidad, y aventurarme por nuevos retos para alcanzar lo que tiene Él preparado para mí. Cuando leemos en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, nos está diciendo que pongamos delante de nosotros la presencia del Señor. Asegurémonos de que hemos puesto delante de nosotros la presencia de Dios y sigámoslo. Estamos terminando este año 2014 y estamos a punto de iniciar y de celebrar el año nuevo. Nuevos caminos para empezar en este 2015. Quizás un nuevo trabajo. Quizás quienes tienen niños chiquitos, por primera vez ustedes van a tener que llevar a su hijito a la parada de un bus para que vaya al párvulos. Quizás algunos están saliendo de la primaria y entrando a la secundaria. Otros chicos que quizás se han graduado y empezarán la universidad. Nuevos desafíos, un nuevo trabajo. ¿Con cuál se identifica usted? Recuerde, si la fidelidad de Dios, el arca del pacto va delante de Dios, delante de usted, ánimo, ánimo, Dios va con usted. Un tercer principio que vamos a obtener de este pasaje de Josué 3 es que la fidelidad de Dios está conmigo hasta que pasen las dificultades. Uno de los cantos tan bonitos que entonamos en esta mañana de este grupo rojo es no, no, no me soltarás. En la calma o en la tormenta, Dios no me suelta. Revisemos por un momento el proceso de cómo el pueblo iba cruzando el río Jordán. Por favor, en su mente mantenga el arca del pacto. Ahora usted mentalmente visualícese, usted está metido en esa procesión, en ese desfile, en esa caravana. Los sacerdotes se han puesto delante suya, marchan delante de usted y usted va caminando detrás de esa arca. Lo van guiando por un camino desconocido. El temor de transitar por un camino desconocido ya es suficiente para sacarnos de nuestra zona de confort. ¿Recuerda usted la experiencia de caminar en alguna carretera que no es familiar para usted? ¿Rutas que no son conocidas? Me recuerdo que en algunos momentos tuvimos que recorrer por el Manzanillo, una carretera alterna para llegar a la capital. Y si uno la pasa a oscuras, todavía peor. No nos gusta enfrentar esos lugares desconocidos, pero así era el pueblo, iba caminando por un camino que no sabía, que nunca antes lo había pasado, pero tampoco era un viaje de turismo. Usted va allí responsable de su familia, de sus pertenencias, de sus hijos, arriando sus animales quizás, y todo lo que usted haga va a afectar a su núcleo familiar. Aparte de que es un camino desconocido, llega a un obstáculo. Un río está delante suya. Un río de dificultades, un río de problemas. Y esta generación ha escuchado las historias de que hace unos años se abrió un mar y que pasaron en seco. Pero esas son historias, quizás historias de los abuelos, historias de los papás. Ahora, ¿será posible otro milagro? Josué capítulo 3, versículos 14 al 16. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Dan, que está cerca de Zeretán. Y el agua estaba río y el agua que estaba río abajo desembocó en el Mar Muerto, hasta que el lecho del río quedó seco. Después, todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Esta generación ahora le toca enfrentar un río. ¿No es así con nuestras familias? Esas vocecitas donde le dice, papá, otra vez nos toca pasar esta situación. Mamá, mami, ¿podremos vencer esto? ¿Por qué se vuelve a repetir este problema? ¿Por qué volvemos a atravesar por esta situación? ¿Por qué sigue la enfermedad? ¿No escuchamos ese tipo de vocecitas, ese tipo de cuestionamientos? Esta es una nueva generación. Sus padres tuvieron enfrente el Mar Rojo, ahora esos tienen enfrente el río Jordán. Ahora, acuérdese que estamos nosotros en esta caravana, nosotros estamos imaginándonos que vamos caminando con estos israelitas. Los sacerdotes llevan el arca al frente. Son los primeros en entrar el río. Son los primeros en tocar el agua a la orilla del río. El agua que viene fluyendo con toda su furia se detiene. ¿Cómo lo hizo Dios? No sabemos. Algunos comentaristas suponen que hubo algún deslizamiento de tierra para detener el agua. No tenemos detalles. La Biblia no nos dice cómo Dios detuvo el río Jordán. Lo que sí es cierto, usted, cuando pone su pie en el río, sorpresa, está literalmente seco. Pero aún así, usted tiene temor. Usted sabe que el río está detenido, pero no sabe por qué razón. No sabe, quiere una explicación y el río está detenido. Hay una gran presión de agua acumulándose y usted es llamado a pasar. Así que se anima y se mete al río. Usted ha venido escuchando la instrucción, sigan el arca del pacto, sigan a los sacerdotes que llevan el arca del pacto delante de ustedes. Y usted da el primer paso y se mete al río, pero de repente levanta la vista y ve que en medio del río los sacerdotes se quedan parados con el arca. Y ahora usted se pregunta, ¿qué está pasando? Me dijeron que siguiera el arca del pacto. Esas eran las instrucciones, muy claras. Sigan el arca del pacto. Pero usted ve a los sacerdotes allí parados. Y como nunca faltan las murmuraciones, nunca faltan las críticas, empiezan a oírse ahí murmullos. ¿Y estos cómo se les ocurre quedarse parados? No ven que el agua se está acumulando. Y empiezan hasta las críticas para los líderes. ¿Por qué se quedaron ahí paradotes en medio del río? El agua viene, el agua se está acumulando. ¿Por cuánto tiempo más se podrá detener el agua? Usted siente la presión. El río puede reventar en cualquier momento y esto es de nervios. Pasándolo a nuestro contexto, a nuestra vida, ¿no ha sentido usted algo similar? ¿Con un río de problemas? ¿No ha sentido usted situaciones que se le acumulan y viene a crear presión hacia su vida familiar, hacia su vida profesional, hacia su vida escolar? El río de problemas no acaba y se acumula la presión porque se acumulan deudas, surge una enfermedad, el carro se le descompone, se acaba el gas, las cuentas por pagar. Su contrato le han dicho que no va a ser renovado y esto indica que usted se va a quedar sin trabajo. Y para ajuste, pareciera que hay la onceava plaga de Egipto, el pago de impuestos. Hay momentos en que usted se siente desconcertado. Le han dicho que siga el arca, pero ¿cómo? Si el arca se ha quedado parada allí, ¿acaso es esto como un suicidio colectivo? Hermanos, lo que pasa es que necesitamos estar atentos a las estrategias de Dios. Dios no hace las cosas de una manera como a nosotros nos parece que va a funcionar. La estrategia ha cambiado y es porque el arca está en medio del río y la orden es: pasen ustedes deprisa. ¿Y dónde lo encontramos? En Josué capítulo 4 versículo 10. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. La estrategia de Dios ha cambiado, porque el arca está parada en medio del río como una muestra de que su fidelidad permanece mientras yo estoy atravesando en lo más profundo del río. Cuando estoy atravesando en lo peor de la crisis, Dios permanece firme, paciente, esperando, deteniendo ese río que está acumulando presión ahí hasta que yo lo termine de pasar junto a los míos, junto a mi familia. Hermanos, esa es la fidelidad de Dios. ¿Recuerdan ustedes aquel poema de Huellas? Habían dos huellas a la orilla del mar y era una conversación entre Dios y uno de sus hijos y le dice: Dios, ¿por qué en los momentos más alegres, en los mejores momentos de mi vida habían dos huellas, pero luego en los momentos más tristes, en los momentos más difíciles, ¿por qué me dejaste solo? Hijo, ¿por qué me preguntas eso? Le dice Dios. Pues que miro que hay solo un par de huellas en esos momentos tristes y difíciles para mí. Ay, hijito, dice Dios, lo que pasa es que tú no sabes que ese par de huellas eran las mías. Mientras tú pasabas los momentos más difíciles, yo te cargaba en mis brazos. Eso, iglesia, es la fidelidad de Dios. Dios está allí paciente, esperando a que pasemos lo más profundo del río. Y esto también es un mensaje para quienes Dios nos ha llamado a liderazgo. El liderazgo muchas veces es de ser pacientes y esperar en medio del río a que todos pasen, a que todos alcancen la bendición. ¿Ha intentado usted cruzar alguna calzada muy transitada? Esto es otra ilustración de este pasaje. Hay una calzada con muchos carros y cuando uno la quiere pasar es así como torear los carros, ¿verdad? Realmente uno se pone nervioso, se asusta, pero qué tranquilidad cuando viene un policía de tránsito y le hace el alto a los carros y a usted, peatón, le dice: señor peatón, pase con toda tranquilidad. Nosotros pasamos con toda tranquilidad, pero allí, parando el tráfico, parando los carros, está ese policía, está exponiendo su vida porque puede venir algún loco inconsciente manejando de manera imprudente y él está ahí exponiendo su vida para que usted pase. Esa es la figura del arca. Allí en medio del río, Dios es fiel, su presencia, su fidelidad espera hasta que yo pase. Así que el mensaje es esperanza, tranquilo, ánimo, Dios no me soltará. Voy a pedir a los hermanos de multimedia, tenemos una foto, algunos que están acá al frente pueden ver esta ilustración. Porque la fidelidad de Dios tiene que ver con esto, con estas 12 piedras. La fidelidad de Dios, hermanos, es para celebrarla, es para memorizarla, para hacer memorial de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. La fidelidad de Dios, el cuarto principio que aprendemos es memorizarla y celebrarla. Entonces, leo Josué 4:4-7. Entonces Josué convocó a los 12 hombres que había elegido, uno por cada tribu de Israel. Les dijo: vayan a la mitad del Jordán, frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus hijos les preguntarán: ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles: nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por allí. Estas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Lo contrario a la fidelidad es traición. Así que cuando evadimos transmitir a nuestros hijos la fidelidad de Dios, traicionamos a Dios y también traicionamos a nuestros hijos. Las nuevas generaciones están en el corazón de Dios. Él ama tanto a los niños, ama tanto a los jóvenes, que nos ha encomendado a los papás la tarea, la misión de transferir nuestra fe. Ahora, le pregunto, ¿cuáles son las piedras que puede sacar del Jordán que atravesó este año 2014? ¿Saben sus hijos cómo Dios sacó a su familia victoriosa por los ríos que le tocó atravesar? ¿Hace usted memoriales, levanta monumentos que hablan de la fidelidad de Dios? Les pongo un ejemplo. Sus hijos ven pasar a los diáconos con un sobre. ¿Usted se ha tomado el tiempo para decirle un día antes o antes de venir a la iglesia, preparándose para la iglesia, decir: hijos, estamos depositando en este sobre nuestra ofrenda, nuestro diezmo, porque es un memorial a la fidelidad de Dios? Es un memorial de que Dios ha provisto. Es que usted no es el que le da de alimento a sus hijos. Es Dios a través de usted. A los padres, solo Dios nos utiliza como un canal. Pero en nosotros está el decirle: esto es un monumento a la fidelidad de Dios. Diezmamos y ofrendamos y hacemos promesas de fe porque Dios es el que provee. Es Dios el que sustenta a esta familia. ¿Tiene usted alguna fecha especial para recordar? ¿Tiene usted cosas en su casa que hacen memoria de la fidelidad de Dios? ¿Cómo celebramos nosotros esa fidelidad? Recuerde, las nuevas generaciones están en el corazón de Dios y Él quiere que le conozcan. Más adelante usted va a ser invitado a tomar un papel más activo en la educación cristiana aquí en la iglesia. Necesitamos que sean los padres los que transmitan a sus hijos esa fe. Y por eso necesitamos de ustedes aquí en la iglesia, haciendo un papel activo en la formación y en la educación cristiana de sus hijos. No es solo un asunto de dejarlo en manos de otros. Salmo 89:1 dice: siempre, siempre cantaré del amor inagotable del Señor. Jóvenes y ancianos oirán de tu fidelidad. Dios siempre ha sido un Dios creativo. Dios siempre ha dejado memoriales. A Noé le dijo que iba a dejar el arco iris como un memorial de que iba a ser fiel a su pacto y que nunca más destruiría esta tierra con lluvia. A Josué le pidió hacer un memorial con piedras. Seguramente fueron tiempos más difíciles. Hoy, en la época de los smartphones, de las tablets, creo que para Dios hubiera sido tan sencillo y decirle: miren, quiero a 12 de cada tribu y por favor se ponen ahí en el Jordán y se toman una selfie, ¿verdad? La postean en Instagram o en Facebook para que cuando ahí les pregunten, ustedes sepan qué decir. Pero en ese tiempo no habían selfies. Así que se quedaron estas piedras como un recuerdo, como un memorial. Josué les dijo a los israelitas: en el futuro sus hijos preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca, pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el Mar Rojo, cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Los memoriales son para que la gente conozca que tenemos un Dios de poder, un Dios grande. A veces no necesitamos hablar del Evangelio, pero sí nuestro estilo de vida. A veces, con depender de Dios, la gente se va a dar cuenta.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.